¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido a la Radio Pública. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme y por invitarnos a mí, a mis amigos. Encantado de estar acá.
¿Por qué rapero anarquista?
Y yo supongo que en realidad eso es, le agregué yo, es un agregado que...
Sí.
Porque ya ser rapero, estás siendo anarquista de tu propia sociedad, por manifestar lo que pensás capaz, meter tus ideales, tu ideología dentro de una letra y bueno, vas en contra, como el salmón, como el pez koi.
Claro.
Como el Dibu.
El Dibu, papá.
Bueno, muy bien. Gracias por venir, Lucas. Vamos a seguir charlando con vos. Leonel Milone. Eres productor musical, es editor de audios, hace música. Muy joven y es productor musical. La verdad que a mí me asombra tanta juventud y tanto talento. Leonel, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Primero que nada, gracias a todos por la oportunidad. Estaba muy buena la mañana, linda forma de pasarla.
Uh-huh.
Y nada, acá estamos.
¿Qué haces habitualmente en alguna otra mañana que no tengas que venir a la radio?
Y normalmente estoy pegado a la computadora.
Ah, mirá vos, trabajando.
Sí, por suerte hay bastante trabajo. Así que, nada, siempre tenemos cosas para hacer.
Bien, nos vas a contar dentro de unos minutitos a qué se dedica el productor musical. Quiero que la gente sepa cuál es el trabajo que hacen los productores musicales. Es
listo.
Muy interesante.
Bien.
Gracias por estar, Leonel. Vamos a darle la bienvenida también a Pablo Rueda. Él es instrumentista, músico, también es editor y también es cantautor. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarnos. Una mañana diferente, le decía a los muchachos, así que...
Qué bueno.
Gracias, Claudio.
Bueno, perfecto. Bien, se acordó de mi nombre. Bueno, y también está con nosotros Federico Aufrede. Él es músico, es percusionista. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido.
Bien, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien.
Ajá, él es el más callado, el más alejado del micrófono también, ya se está acercando. ¿Cómo estás, Fede?
Todo bien, ustedes, Claudia.
Muy bien. ¿Sos de Tartagal, Fede?
Sí,
de
acá.
¿Sí? ¿Percusionista desde cuándo?
Y ya hace unos 3-4 años más o menos de práctica. Y bueno, toco con Pablo algunas veces, digamos, uh-huh. En vivo. Nos juntamos a ensayar con otro amigo y bueno, por ahí tocamos.
¿Y por qué la percusión?
Es algo que yo elegí, digamos, lo elegí muy de corazón porque siento que me saca de contexto, que me saca el estrés y bueno, es lo que más me gusta, digamos.
Qué bueno esto, ¿no? De la música de alguna manera es haciendo esto, ¿no? Quitar el estrés, volcando hasta incluso las emociones, ¿no? En ella, es realmente muy, muy interesante. Bueno, Lucas, me quedé con esto de rapero anarquista, me encantó, te digo. ¿Cómo nace todo esto que vos expresás a través del rap? ¿Cómo haces para...?
Y nace fracasando, nace errándole mucho. Entonces empezás a notar capaz una necesidad de reivindicarte, ¿no? Con la suerte buscas ahí un hobby, algo que hacer y a la larga te encontrás, yo supongo que todos, y bueno, yo encontré rap y me expreso, trato de amoldar todo lo retorcido que tengo capaz. Entonces con mi letra es un tipo de mantra, de autoterapia.
Autoterapia, mira vos, has tirado varios conceptos muy interesantes, debo decir. ¿Cuántos años tenés, Lucas?
24.
¿Y quién es tu referente en el rap?
Mi referente en el rap se llama MF Doom. Es un rapero que hace poco falleció. Lo tengo muy presente porque el chabón siempre fue muy creativo, siempre cambió de nombre. O sea, ¿viste lo mainstream?
Uh-huh.
Bueno, él era anti-mainstream. Y tenía un mensaje retorcido, una manera distinta de ver el rap, como un villano. ¿Entendés? Porque el chabón usa una máscara y está siempre tirando más. De hecho, muchas veces no iba a sus shows. Contrataba a alguien que se vista como él y lo
claro.
Mandaba, ¿entendés? Porque era un villano, iba en contra.
Claro.
Y eso de estar en contra me encanta, porque no solo que no estás a favor de un montón de cosas que están mal, sino que la misma mierda que vivís la ves de otra perspectiva y flashás.
Claro. Ahora, digo, y esto de estar en contra, pero ¿en contra de qué? ¿En contra del sistema? ¿En contra de lo que ya nos atraviesa, digamos, históricamente?
Sí. No, cuando yo hablo de estar en contra de mí mismo. De decir cosas que no tengo que decir. Cosas que al final me dan mal, porque ya en contra del sistema no está nadie. El sistema está en contra del sistema. Se vive reinventando para mal. Y nosotros tratamos ahí de mostrar los relieves, ¿no? Mostrar una imagen lírica de lo que queremos expresar, traducir lo que pensamos a algo material. Y ahí está, ¿no? El desafío del rapero o cualquier letrista.
Claro. Y cuando vos dijiste, bueno, listo, a partir de hoy voy a estar en contra de... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo hiciste nació este clic?
Es que lo que pasa no es de un día para el otro, eso se va sumando, por ejemplo. Empezamos que nací siendo zurdo, ¿entendés? Ajá. Ya soy zurdo, todos escriben con la derecha, yo soy zurdo para patear, para comer, para cortar con la tijera. Así que ya ahí empecé todo mal. Después segundo.
Todo mal.
Después segundo, soy de Escorpio. Soy de Escorpio. Yo no sé si tiene algo que ver, pero siempre dicen que el Escorpio es un chaboncito medio raro.
Sí.
Así que ya soy zurdo de Escorpio.
Léase, tiene características interesantes.
Olvídate. Y bueno, yo tenía familia, yo nací en Buenos Aires, pero viste, yo tengo parte de mi familia que es salteña, ¿viste? Entonces ahí está el pueblo que está, o sea, era un montón de cosas. También después cuando me vine a mudar acá, de vuelta al opuesto, el distinto, el porteño.
Claro.
Siempre claro. En contra, siempre el nuevo de la escuela, el que se cambiaba. ¿Entendés? Entonces conozco un poquito de cada situación mía y claro, así lo represento. Es así como es que estoy en contra.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y te acordás de cuál fue tu primera creación?
Mi primera creación, sí. Sí, pero me cagaron a palo. Porque quería crear lava en el baño, ¿viste?
Ajá.
Y metí un montón de shampoos y crema de enjuague. Yo lo tomé, eso es mi primer invento.
Mira vos.
Para ver qué onda, si que mi mamá me decía que iba a crear lava, era para que no gaste el shampoo, ¿viste?
Claro.
Yo metía todo y lo mezclaba. Shhh. La caminando la vida, dije.
Claro. Pero no. Qué interesante, bueno, No, muy muy interesante. Has dicho varios conceptos que me han dejado pensando. ¿Sos de octubre o noviembre?
Octubre, como el Dopela.
Ah, no. Bueno, muy bien. Leonel, ¿qué hace un productor musical?
Es el responsable de todo. Es sobre quién recae todo, digamos, el resultado final.
Ajá.
De que si gusta o no gusta.
Claro.
Entonces, nada, es un trabajo bastante pesado también por ahí, ¿viste? Porque cae la responsabilidad que si gusta o no gusta, si pega o no pega. Porque es quien se encarga también de tratar de transmitir al sentido de lo que es el oído, que sea agradable, escuchable, que sea adictivo, saber tener diferencias entre cada zona de una canción, etcétera, todo ese tipo de cosas.
Claro, digamos que es
el arquitecto,
el que hace funcionar la idea, digamos.
Tal cual.
El que tiene que hacer funcionar la idea.
Y qué responsabilidad, ¿no?
Sí, es bastante. Por ahí me pongo, por ahí tengo.
Se muere gente.
Sí, olvídate.
Es el DT.
Si hace mal un puente, se te cae el puente, arquitecto.
No hay otra. Tienes que hacer bien lo siguiente. Igual también la idea tiene que funcionar, digamos.
Obvio.
O sea, de entrada.
Claro, sí.
Tenemos que tener una buena idea.
Exactamente.
Por suerte con los chicos siempre tenemos buenas ideas, siempre estamos juntos.
¿Cuál es la parte más difícil? ¿Plasmar esa idea en el producto final o es la elaboración? ¿Es el proceso? ¿Cuál es la parte más complicada? ¿O es finalmente decir, bueno,
la parte
gente, acá está?
No, la parte más difícil de todo lo que es eso es identificar qué es lo que necesita el tema.
Ah, bien.
Y tratar también de transmitir qué es lo que, de qué va el tema. Si por ejemplo viene Pablito y me dice, escribe esta letra, quiero que suene de tal manera, él ya viene con una idea de un sonido y eso es difícil también de agarrar la idea del otro.
Claro.
La idea del artista. Y no salirte tampoco del contexto. Si ya lo vas llevando por ahí, estás haciendo una mezcla que es un poco triste, por así decirlo, o alguna que es feliz, tratar de no salirte del contexto. Claro. Entonces eso sí, por ahí, ojo, ¿no? No hay limitaciones.
No, claro, en la música, no hay límites. Ahora digo, ¿qué es lo que escuchan los chicos hoy? ¿Qué, cuando digo chicos, los más jóvenes, ¿qué es lo que prefieren?
Y lo que se está escuchando mucho hoy en día es lo que es un ritmo de trap, aunque...
El elegante,
aunque después va a haber una evolución, digamos. Ya se está viendo que va a haber una evolución, que se va a cambiar a otro género, digamos. Ya la música se va a ir a otro género.
Ajá.
Que se va a poner de moda lo que es el tecno. El tecno ya está...
Sí, está instalado ya hace rato.
Claro, y se está haciendo notar cada vez más, digamos. Entonces, lo próximo que va a ser eso, digamos.
Mira vos. Ahora, muchos me preguntan, che, ¿y cuál es la diferencia entre el trap y el rap?
Y principalmente que son dos ritmos totalmente distintos.
Ajá. Pero
pertenecen a la misma rama, pertenecen casi a la misma rama, porque si bien son distintos en ritmo, pero no varían tanto en tiempo. Entonces siempre están ahí. Aparte, el uso que le dan es casi el mismo.
Claro,
hay, o sea, raperos que hacen trap, por así decirlo, o que rapean sobre una pista de trap, y así como hay traperos que también se adaptan a una pista noventera, por así decir.
Claro. Hace poquito tuve la posibilidad de hacerle una entrevista a Casu.
Impresionante,
también te vuela la cabeza con algunas cosas que dice. Y ella comenzó haciendo folclore, comenzó haciendo cumbia también. De hecho, tiene una de sus hermanas que hace folclore. Y ella, bueno, descubrió en el trap, y hoy es una de las reinas del trap, así denominada, de nuestro país. Está nominada para los premios Gardel. Y la verdad que es maravilloso, ¿no? Poder hablar con gente joven que se inicie en esto, que por ahí hay otros que no se animan, hay otros que dicen, a ver, hay gente que prefiere ir por lo que ya está establecido, por lo que ya está, por lo más fácil. Y esto creo que es lo más difícil, ¿no? Tratar de imponer, en el mejor sentido de la palabra, nuevas maneras, nuevas formas, ¿no?
Es que cada vez hay que subir la vara, digamos.
Claro.
Por lo menos acá en el ámbito siempre tenés que estar innovándote, tenés que estar siempre buscando el cambio.
Así es. Pablo, sí. Bueno, músico también, editor, sos cantante y también sos compositor.
Sí.
¿Sobre qué escribís?
Escribo, mis letras más que nada son cuestión de superación, motivación, bastantes cosas. De amor más que nada.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es tu género predilecto?
Y me gusta mucho el soul, blues.
Ah, qué lindo, el blues.
El jazz.
Jazz.
Y me manejo más que nada en esos géneros.
Bien.
Expreso mejor.
Bien. ¿Están trabajando en algún,
sí, estamos,
disco?
Sí.
Contanos.
Sí, estamos trabajando en un disco que lo quiero sacar para diciembre. Va a tener unos 12 temas y un bonus track.
Ah, bien.
Así que... Yendo.
Yendo.
En camino. Con un tema mío.
Ah, claro, también participo con Lu en su disco, en el quinto tema.
¿En el quinto era?
En el quinto era, ¿no?
En el quinto.
Sí. El quinto tema.
Listo.
¿Cómo se llama?
No sé.
Es que no le pusimos el nombre.
Ah, mirá vos.
Está todavía en química.
Ah, perfecto.
Todos los santos días lo tengo en mi casa.
Claro, me imagino, trabajando mucho.
Todo
me mata porque no tienen el nombre, pero sí tienen el orden de la canción.
Claro,
más o menos, sí.
Está bueno.
Es que le robamos la estructura a un alemán, pero ahí queda.
Claro.
El sadito lo había dicho.
¿Qué opinan acerca de la tecnología y lo que esto les permite a ustedes como músicos?
Y nos facilita mucho, por lo menos la tarea del músico.
Sí.
Se simplifica todo.
Sí.
Una persona puede hacer una banda entera.
Muchas cosas.
Sí.
Muchas cosas.
¿Y ustedes creen o no que esto de alguna manera hace que se pierda magia o no? O al contrario,
la
es como que... Sí.
Yo creo que le quita un poquito de esencia.
Le
creo
quita.
Que las cosas, cuando son más difíciles, ahí te encontrás más.
Ajá.
¿Repito?
Está bien.
No, creo que hay un poquito de falta de esencia, falta de creatividad, nada más. La tecnología está bien, hay
claro,
que saber
usarlo. Se automatiza todo en un momento que ya pierde la esencia natural
claro.
de la analogía y bueno. Pero se crea una nueva mística, se crea algo más. Y está bueno eso. Y eso es lo que dice él, que los próximos sonidos van a venir todo de la electrónica.
Qué bueno.
No, aparte, si vos comparás, digamos, cada uno es bueno con sus armas, dicen, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Hoy en día hay muchos de que hacen música con muy poco, y todo es gracias a la tecnología, digamos.
Claro.
Entonces, si ellos son buenos con eso, se les dio así. Yo creo que es así, digamos.
Claro.
Para mí está bien.
Sí. Leonel, ¿sos de Tartagal? ¿Sos de Salta? ¿De dónde sos?
Soy de acá de Tartagal.
De Tartagal,
sí.
Mira vos, qué bueno. ¿Estás estudiando?
Por el momento no. Tengo ganas de seguir estudiando lo que es hacerme un par de cursos más de lo que es producción.
Uh-huh.
Tengo cursos, pero estaría bueno. Tengo ganas de más cursos.
Claro. ¿Hay muchas posibilidades de aprender esto?
Sí. Totalmente, la cosa es que es no asustarte con al principio,
claro.
Porque no, si vas nulo, si vas cero y te encontrás con una interfaz que tiene 10.000 controles,
claro.
Obviamente te hace más chico, dijo.
¿Y ahora qué dice mamá y papá? Che, nene, está bien, me encanta que seas productor, pero también quiero que estudies. ¿Qué se le dice al papá o a la mamá en ese sentido?
No, es que prácticamente esto fue, ya es un trabajo para mí, porque hace como ya más de un año seguramente que estoy trabajando y sustentando lo que es mis gastos con esto, digamos.
Ah, bien.
Entonces,
bien.
Tenemos bastante, me va bien por suerte.
Qué bueno, y qué bueno escucharte decir esto, además en un contexto de pandemia, que por supuesto para el productor, digamos, no
cambió mucho.
No
digamos.
Cambió mucho porque, claro, tu laboratorio es la computadora, tu
rincón, ahí,
tu pieza, no sé en dónde trabajas, ese es tu laburo, ¿no? Pero
es el templo.
El templo,
ese
mirá
es el
vos.
Templo.
qué bien. Federico, estás muy callado vos, contame algo, ¿cuál es tu referente en la percusión? ¿Cuál es el género que más te gusta?
La verdad no tengo un referente en la percusión,
uh-huh.
Pero sí puedo decirle que tengo géneros que prefiero, digamos.
Ajá.
Y es lo mismo que dijo Pablo, digamos, el blues, el rock, el jazz y todo eso.
Qué bueno.
Géneros, digamos.
Qué bueno. En una fiesta, ¿qué prefieren escuchar? ¿O en una reunión de amigos?
No, yo la verdad no soy cerrado, digamos, yo escucho de todo, lo que sea que pongan, yo los bailo, no tengo ningún problema, pero bueno.
O sea, un tema de Maluma lo cantas y lo bailas
no,
de una.
Eso ya, eso
sí,
ya
sí,
un abuso.
Yo lo vi.
Sí, yo lo vi.
Porque uno a veces ve esto, ¿no? Generalmente está... Sí, por ahí es que decís Maluma no, y hay otra gente que adora escucharlo, qué sé yo,
sí,
son
yo
estas
banco
cuestiones.
A muerte, a Maluma.
Claro, vos vas en contra de todo. Qué bueno.
Está bien.
Muy bien, ¿les parece que compartamos algo de lo que hacen en este caso con algo tuyo, Lu? ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Ajá.
Hay un poco de ego.
Me dicen allí que te pongas los auriculares.
Prendo.
Para que puedas seguir la pista. ¿Qué es lo que nos vas a regalar?
Ah, no. El tema que yo le pasé, el principal, es un tema de YouTube.
Ajá. Ah, bueno, es solamente para escucharlo.
Es solo para escucharlo.
Bueno, solamente ahí está. Vamos a escuchar. Contanos, ¿qué vamos a escuchar?
Bien, vamos a escuchar un tema que se llama Green Bastard, que lo hice este año, casi en marzo. Y nada, es medio psicodélico raro.
Bueno.
Es en una vaina extraña, así que traten de descifrar.
Dale. Vamos a escuchar entonces a Lucas Devoto, en una de sus producciones. Vamos.
Esas inmediatas. A ver.
Muy bien, muy bien. Estábamos escuchando una de las producciones de Lucas, devoto, rapero anarquista, así se autodenomina él. ¿Cuándo subiste esto?
Ya no me acuerdo si fue en marzo de este año. Ajá. Fue bien. Al principio. Estaba muy ahí, viste que es como muy Spanglish, uh-huh, la onda.
Sí.
Y bueno, y nada, fue una manera de hacer catarsis sobre la hoja. Con mucho ritmo ahí.
Suena muy bien, te digo, suena muy bien. ¿Tuviste vos a decir la producción de esto?
No, en ese no.
En ese no.
En ese no participé. No, estaba en otro.
Esto lo grabé en Salvador Massa.
Ah, mirá.
Me fui hasta allá, pero era todo en un lugar re precario.
¿Es difícil hacer este tipo de música u otro tipo de música aquí en el norte de la provincia?
¿Es difícil? No sé, la dificultad está en cada uno. Yo creo que es más difícil que te llegar a que te escuchen. Esa es otra cosa. Ajá. Posicionarte, ¿viste? Porque acá ponele, capaz, está primero el folclore o lo ya establecido, ¿viste? La cumbia. Hay música que ya son hitos de acá de Tartagal, que si vos ponele, decís permiso, voy a ponerme un tema mío y ponés, qué sé yo, Canserbero, y te liquidan.
Claro.
Vos tenés que amoldarte. Es muy difícil, pero bueno, hay que ser estratégico, ¿viste?
Claro.
De a poquito, primero por acá, después por allá, y ya está.
Claro. Decía yo de esta dificultad de hacer cualquier tipo de género musical, justamente a lo que vos decías, ¿no? Que muchas veces se trabaja dentro de la precariedad, porque, bueno, estamos lejos de las grandes urbes, sí, en donde tenés, no sé, 20, 30 lugares de grabación, donde tenés, sí, al alcance otras cuestiones que por, sí, acá a nosotros nos queda medio bastante,
sí,
lejos, ¿no?
Es como dice Tarantino, las tomas más difíciles son las mejores. O sea, mientras vos seas el lugar más difícil y cosas, tu mensaje va potenciado, va con bronca, con hambre, ¿me entendés?
Ya.
No lees tu letra, la cantás, la rapeás, lo que sea, y la rompes toda. Por eso la gente, generalmente los de que saben que estuvieron en los barrios bajos, de bajos recursos, y son los que cuando llegan arriba ni a palo los mueven, ¿me entendés? Es muy difícil.
Ya. Si alguien te dice, por ejemplo, que lo que haces vos de alguna manera se parece mucho en el sentido de la transmisión de situaciones con la cumbia villera, por ejemplo, que ha sido otro fenómeno, sí, social en la música, ¿qué decís?
Y tiene bastante razón para mí. O sea, porque para mí la cumbia villera fue nuestro momento. Y no me quiero meter a un grupo que, viste, gente que le representa a la cumbia villera, porque es un género, un estilo que se formó y explotó, la rompió toda,
sí,
y cabe a quien le cabe, es así. Cumbia, sí, villera es patrimonio argentino de la música. Y ahí fue como también un poco de explicar lo que pasa en los barrios bajos, es lo que pasa en el rap, pero más tirando al trap, ¿no, Leo? Una cosa,
sí,
así, porque el rap tiene muchos subgéneros y generalmente lo que está ahora es más es contar el... Volvió lo que es el flash gangsta.
Ajá.
Por ejemplo, yo escucho una banda que se llama Griselda. Dentro de poco volvió. A mí me parece flashero porque hace poco empezó a escucharse rap gangsta en Estados Unidos. Es como que hizo un backup, volvió para atrás.
Sí.
Y acá, uy, con esta comparación me va a matar Cotalcán, pero yo digo, ¿viste? Tipo elegante, como que quisieron revivir la cumbia.
Ajá.
Va por ese lado lo que flasho.
Claro.
¿Viste que como que nosotros volvemos 7, 8 años para atrás y volvemos a hacer tendencia a algo que...
Sí, sí, es cíclico esto.
Es cíclico,
sí, todo es como que
claro,
llega un momento que otra vez se hace un retroceso y se vuelve otra vez.
Claro,
pero
se hace de moda lo vintage.
Exacto.
Y bueno, ese flash.
Exacto.
Así que sí, la cumbia y el rap vienen más o menos por lo mismo.
Claro, cuando hablamos de cumbia en ese sentido es la cumbia villera, que es la que tiene la capacidad de mostrar una realidad a través de esto, ¿no? Que ha sido tan propio y que yo creo que hasta ahora no ha tenido algo que lo iguale, ¿no? Al menos acá en la Argentina.
Sí,
¿no? Y yo creo que en el mundo no, o sea, que se iguale la cumbia villera en el sentido de que ha marcado toda una época y tiene un estilo propio. O sea, vos escuchás cumbia villera, la haga quien la haga, y la identificas inmediatamente, no solamente por las letras, sino también por
el sonido.
Por el sonido.
Claro.
Tan característico que tiene, ¿no?
Pablito Lescano
es como el...
Sí.
Claro, claro.
Pablito Lescano es Dios.
Sí, tal cual, tal cual. Como decís vos, le puede gustar a mucha gente, a otra tanta no le puede gustar, pero es una realidad.
Es así. Hay que bancarla con el pecho.
Por supuesto, muy bien. Bueno, no sé, yo quiero que me cuenten cuáles son los proyectos que tienen. Bueno, ya Pablo ha estado adelantando que en el mes de diciembre va a lanzar su primer trabajo. Esperamos recibirlo, así lo podemos compartir. Así que bueno, ya queda el compromiso.
Sí, sí.
Vos, Leonel, ¿cuál es tu gran sueño en la producción musical? ¿O a quién te gustaría producir, por ejemplo?
No, me gusta mucho sorprenderme. La otra vuelta estábamos hablando con Luca y que le estaba contando que fue un chico que vos lo ves y este no canta más, ¿me entendés? no hace nada. Y no, y después el loquito sorprendió bastante. Y ahora es uno de los chicos con el que también más trabajo. Me gusta mucho sorprenderme, digamos, con ese tipo de clientes.
Qué bueno.
Por ahí viene uno y toca la puerta y te dice, bueno, quiero grabarte un álbum. La otra vez me pasó de que viene un loquito y me dice, ¿qué onda? Che, quiero grabar un álbum. Y vos lo ves, el loquito, pero me dice que no tenía plata, ¿me entendés? Me empezó, claro. Me entró por ese lado.
Y vos dijiste,
no, es que no. Me decía bien y me dice que no, que no tenía guita y claro, que quería grabar un álbum. Y yo, vos tenés 14 temas para grabar, en serio, que valgan la pena, ¿no? Y encima me dijo,
es duro el papel de productor, ¿eh? Porque
para eso voy al casino.
En algún momento,
claro, para eso voy al casino.
Hay que tener que tener poker face.
Sí, te juro, porque en algún momento vos tenés que decir, mirá, ¿sabés qué? Y la verdad que no sé, o sea, tenés que decirle que no al chabón y no sé.
No, igual yo soy tengo un carácter bastante
confirmo.
Bastante de una.
Confirmo, dice
Pablito. Me vio 10 millones de veces cambiando así. En un momento estamos hablando bien y en otro, bueno, vamos a trabajar. A ver.
Claro, de tener algo, un proyecto, una maqueta perfecta, no me gusta, hagamos todo de nuevo.
No, todo se hace todo de vuelta.
Sí, me odian
a veces.
No, bueno, pero está bien, cumplís bien con tu rol de productor, que es esto, ¿no? Además, tener la carga más pesada, digamos, tener la responsabilidad de todo no es fácil, y por supuesto necesita alguien de carácter para que vea esta situación, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé, ustedes me dirán, ¿qué más tenemos para compartir acá en la mañana de Nacional?
Ahí tengo, puse un tema de uno de mis compañeros de grupo, que es Cotalcán. Ajá. También representa Tartagal enorme, y este fue uno de sus últimos temas que sacó en nuestro canal, que si lo quieren buscar es Gembunation. Creo que ni te hablé de Gembunation, pero
bueno, contame.
Es un grupo en el que soy parte, somos 8 personas, estamos distribuidos, parte acá en Tartagal, parte en Salta Capital. Había unos que estaban en Salvador Massa y se fueron a Salta Capital, y un productor en Buenos Aires. Así bien, que estamos ahí a
full. Bárbaro.
Hay
bárbaro.
Muchos EP. Si quieren buscar en el canal de YouTube, se escribe GENV U espacio Nation, y ahí están los temas de todos los pibes.
Perfecto, perfecto. Lo vamos a poner en nuestras redes sociales junto con el link de esta entrevista, bueno, para que lo puedan compartir, lo puedan escuchar. Y nada, gente, ustedes que están escuchando a la radio a esta hora, sepan, son todos músicos nuestros, músicos tartagalenses, salteños, que la verdad la reman día a día para hacer lo que les gusta, para mostrar el duro trabajo que es también hacer música desde los lugares que no son los más privilegiados, que son no son los más conocidos, ni tampoco son los géneros más elegidos. Y esto, por supuesto, le da un valor agregado a lo que hacen, porque, bueno, todo aquello que cuesta un poco más, al final el éxito, yo creo que se sabe mucho mejor, ¿no? Así que, bueno, vamos a compartir entonces este material hecho por gente tartagalense, gente salteña que hace las cosas con muchas ganas. You all alone in these streets, cousin. Rock you in your face, rock you in your face. Rock you in your face, rock you in your face.
You all alone in these streets, cousin. Rock you in your face, rock you in your face. Nah, check it out. Once again, Cotal, va a hablar la posta. Palabras al paladar para dar la nota. Nadie es dueño de la verdad, a ver si anota. Solo el que vivió en la mierda sabe si flota. Está difícil hacer rap por acá, colega. Si no viví en la capital, el capital no llega. Vivir del arte es una utopía, nega. Es enamorarte en una cita ciega. Es tono rap, es vandalizar un Ferrari. Pienso en tu culo, aunque hay miles en el party. Pero no te quiero oír decir perdón de nuevo, mami. Lo único que me permito escuchar en bucle es Silmari. Son tan injunables, voy tu compa, que solo morirían si Ramsey hace un gol en contra. Yo sigo vendiendo bombas, grabando bombas y peloteando bajo el sol con 38 a la sombra. ¿Qué? Rock you in your face, rock you in your face. You all alone in these streets, cousin. Rock you in your face, rock you in your face. Rock you in your face, rock you in your face. You all alone in these streets, cousin. Rock you in your face, rock you in your face. Ustedes no escriben rap, están guionando un sketch. Yo escribo porque me mata o mato el estrés. Se con mi rancho rap, cumbia, vino y fernet. Con más hielo que el cuello de Busta Rhyme en los beats. No hago rap pa' que las nenas bailen. Hago rap pa' que la escena cambie. Pa' que la sed de ser un sed atlef cambie por la de ser alguien, la de ser arte. Y no vagar como el holandés errante. Sayonara, le dimos chance para que innovaran. Soy el orgullo de mi gente como Keylor Navas. El bronce es valioso cuanto el oro se acaba. Ahora ven por qué ganan si yo no estaba. Nena, pudimos ser Yoko y Lennon, pero vos querías que sea eterno, yo que sea bueno. Todos quieren fama, billete y a los 27, 21 gramos menos. Léelos. Rock you in your face, rock you in your face. You all alone in these streets, cousin. Rock you in your face, rock you in your face. Rock you in your face, rock you in your face. You all alone in these streets, cousin. Rock you in your face, rock you in your face.
Muy bien, disfrutando de la música que hacen nuestros artistas, nuestros músicos. Sí, gente de aquí, de Tartagal, gente de nuestra provincia, que crea, que trabaja día a día y trabaja muy duro para conseguir, bueno, poder grabar, poder difundir, hacer conocer lo que hacen. Así que, bárbaro, Lucas, a toda la gente que hacen este trabajo. La verdad que impresionante, impresionante, bueno. Porque yo creo que mucha gente hoy, ahora, no tengo el teléfono cerca, seguramente allí los chicos tienen el teléfono, mucha gente se está sorprendiendo con esto, ¿no? Con el género que han elegido, lo bien que lo hacen además, y saber que son de aquí, de la zona, es realmente maravilloso.
Gracias.
Bueno, alguien diga algo, porque si no me dejan un bache. Y yo no puedo hablar toda la mañana.
El tema de Joseph. Ahí le había pasado un link, ajá, un trabajo que hicimos con Jose Garzón también, que es periodista, ¿no?
Claro. Ah, con Jocelyn, sí. Hicimos compañero de la universidad también, sí.
Ah, mira, qué bueno.
Sí, hicimos... Yo estudiaba con ella también.
Ah, mira.
Ah, todos, claro, son compañeros.
Yo estudié
en el primer año. Todos
estudiamos. Bueno,
bien. Qué gente estudios.
Le había pasado el link de un cover que hicimos con ella de Zafar, de la Vela Perú.
Ah, bueno, lo vamos a compartir entonces en un ratito. Cuando lo tenga listo, ¿lo tiene listo o no?
Dice,
sí, bueno, pero enseguida. 11:42 ya.
Sí.
¿Hace 42 minutos que estamos hablando?
Sí, no, no lo puedo creer.
En serio.
Sí, contaron una banda y cosas así.
Sí. Bueno, pero el que no habló mucho y que lo vamos a obligar ahora a que hable un poco es Federico. Fede, contanos. Hablando de las posibilidades que se tienen aquí en el norte, por ahí muy alejados de las grandes urbes, ¿no? Los músicos, la gente, la rema igual.
Sí, la verdad es que sí, es complicado, digamos, y más cuando hay instrumentos, capaz acá no hay, en otros lugares sí hay. Yo, por ejemplo, no tengo experiencia en la grabación de estudio, en tener un material, digamos. Entonces sí, hay mucha gente que tiene mucha dificultad y tiene que salir acá forzadamente, porque si uno tiene que crecer, tiene que salir, digamos.
Exacto, y tiene que costar, ¿no? O sea, claro. cuesta realmente. Sí, sí. Ahora, lo bueno con lo que dice Federico es que por ahí, no sé, te falta un instrumento, podés echar mano a la tecnología para suplir, ¿no?
Esa sí, por suerte sí. Hoy en día los instrumentos a veces están full con todo. Hay sonidos nuevos todos los días.
Y eso es bueno porque bueno, por ahí, qué sé yo, incluso, no sé, no hay muchos músicos que se dediquen a instrumentos que por acá apenas si se conocen. Bueno, eso se suple con la tecnología, con estas posibilidades que nos da, ¿no?
Sí.
Hablábamos acerca de la pandemia también, que es un tema que no puede estar ausente en ninguna de las charlas. Uh-huh. Al productor, a Leonel, ya nos dijo, a mí no me cambió en nada la vida, porque mi templo es de trabajo, es allí solo encerrado con su máquina, con su computadora, así que no pasa nada. Pero por ejemplo para Lucas, ¿cuál ha sido el impacto, musicalmente hablando, el tema de la pandemia?
A favor.
A ver, contá.
Me fue bastante bien. Yo necesitaba un break de todo el movimiento de la gente caminando y sociabilizar para poder empezar a escribir algo super deep, ¿entendés? Super profundo. Porque, viste, estás super solo, en un momento estás todo muy asustado, a ver qué va a pasar. Uh-huh. Capaz pinta el apocalipsis, viste, y hay que estar repensando en cómo vas a cuidar tu casa, ¿me entendés? Uh-huh. Y ahí está, pum, una letra. Empiezo a escribir a la noche, me empiezo a concentrar en la soledad, capaz en las sensaciones más banales, inclusive, para poder ahí llegar a algún punto que me guste, un lugar donde me pueda estacionar y digo, listo. Este tema representa este momento que me está pasando ahora. Estoy con frío, estoy tomando un whisky solo, mi vieja se escucha que estaba viendo Netflix, está todo mal, ¿ves?
Se me ocupan el wifi, tío.
Me ponen lenta la conectividad.
Claro, se pudre, le cambio el WAP. No, pero es que me gustan mucho los momentos de soledad.
Entonces quiere decir que durante la pandemia y aprovechando, digamos, esta pausa obligada que tuvimos todos, vos escribiste. Sí. ¿Te acordás algo de que hayas escrito en la pandemia o de la pandemia?
Sí, bueno, el tema mío que se escuchaba al principio, sí. Tiro en una, digo, todo aquel que se ahogó sabe que el agua no es muda. O sea, dando a entender en mi flash de que, o sea, vos en el momento que vos estás pasando una crisis, esa crisis tiene un lenguaje, ¿me entendés? Y hay que saber traducir tu crisis. Capaz estás de luto, capaz, qué sé yo, un rompimiento de un romance, que también es estar de luto, una pérdida, fracasar, ser rechazado. Eso tiene todo un lenguaje propio, es muy lindo, es muy bonito, es muy pintoresco, pero también es caótico.
Claro.
Hay que saber interpretar en tu momento. Y bueno, si interiorizás y haces mayéutica y te conoces a vos mismo a través de tus preguntas, por más boludas que sean, ¿viste? Uh-huh. Vos te conocés de las cosas más sucias, de aspecto que vos sabés que tenés, ¿viste? Pero que la demás gente no sabe. Y bueno, ahí vas construyendo tu persona en torno al contexto en que esté surgiendo. Puede ser la pandemia y terminás siendo un escritor de la puta madre porque tuviste 3 minutos un día.
Hit. Sí.
Claro. Mira vos, ¿no? Hablábamos con Víctor Heredia el otro día y él contestaba a esta misma pregunta que te acabo de hacer. Él decía, bueno, miren, yo en pandemia, ¿qué hice? Algo que me pareció muy gracioso, me dediqué a mi casa. Me dediqué a entrar al taller y empezar a arreglar cosas, qué sé yo, el caño que por ahí perdía un poquito de agua, la puerta que estaba un poco floja, algo que le faltaba pintura. Yo decía, wow, claro. Víctor Heredia. Claro,
Peter dice, Parker.
Después de esto, dice, bueno, tomarse un descanso y estar en casa, y sí, también esta posibilidad que yo creo que todos los músicos han coincidido en esto, ¿no? En sentarse, hacer un parate y reescribir. sí, volver a escribir con esta nueva sensación que ha sido y es la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y vos, Pablo, ¿cómo viviste esto de la pandemia? Musicalmente hablando siempre.
Más o menos, me fue bien y mal, porque podría haber conocido mucha más gente, más músicos, ido a tocar a varios lugares más, que lo hice también, uh-huh, hace poco. Pero bueno, también en este momento de mucha introspección, de estar solo, de estar con tus propios demonios y salir arriba, te ayuda mucho la creatividad también.
Claro.
Y yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy haciendo música. Así que me remil sirve.
Qué bueno, a full la cabeza, me imagino, sí, a full todo el tiempo.
La verdad que sí.
Bueno, hacemos algo en vivo, Lu.
Dale,
¿te parece?
Me va.
Bueno, vamos entonces.
Me voy a poner los abris.
Dale. Contanos primero qué es lo que vas a compartir con nosotros.
No, esto es freestyle.
Ah, freestyle, va, lo que venga, listo. Auriculares en mano, vamos.
Shit. What? Auto boycott, hermano. Shit. What? Así mirando el pasillo hacia la vía, pateando con mirada fría, espero que no me sonrían. Entre nubias y lluvia que cae bajo mi calma, encuentro brazos que me alarman, encuentro mi arma pura. Hermano, no hay estructura, así en el cielo yo camino entre las nubes y pateo origamis, así lo suelto en el tatami. Caigo y renuevo, hermano, soy mi propio abuelo, yo sí me conozco. Me duele en la pierna, yo camino atado a un bosco. Hermano, voy escuchando los horoscos, acá escuchando un poco del hacho, mostrando mi tacho. Basura que entiendo, hermano, no me emborracho. De toda esta sabia sapruna me caigo toda la hambruna. Entiendo cosas de luna, el lugar en donde estoy es un lunar. Suelto mi pulgar para poder atravesar este orgullo material que tengo. Hermano, a veces me abrazo y me pierdo, no sé quién soy pero sé que algo me vendo. Y sí, tengo que comprarme, tengo que autosatisfacerme con estas ganas de ser alguien y conocerme en un personaje. Me fui sin maquillaje de viaje, estoy en el tren prendido. Así lo suelto, amigo, no sé cómo decirme, hermano, yo ya estoy rendido. Te mostré los brazos y viste mis estigmas, así que decime si la culpa no era la digna. Mostrando cómo entiendo paradigmas, hay algo que entiende de mí pero no sé si hay más. Hermano, así lo hago, es un bastonazo apretado entre nosotros, hermano, pacto cerrado. Ya no te escucho porque no lo decís claro, hay algo que me estás ocultando. No sé quién sos, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni amigos que tengo, ni un material cercano. Sé que todo es mentira, corriente de humo. Gente que presume de tener perfume, gente que presume de tener un lugar en el cardumen. Somos peces que se comen entre ellos. ¿Ves? El abrazo que me diste es para medirme el cuello. No sé quién soy, pero yo no soy ellos. Encuentro mis almas, así lo suelto. Es como un humo, un vapor. Alguien está acá solventando, viendo yo mi solvetando. Algo de luz para esta radio, lo suelto, hermano. Me carto mi cráneo, expando mi sapiencia entre el lugar. Porque no piensan, porque no se dan cuenta. Este sistema no sirve, hay que hacerlo mierda. Así que no me importa si es que termino preso, hermano, porque por dentro yo siempre salgo ileso. Estoy bastante cuerdo, pero no concuerdo, hermano. Acá no miento, no hay acuerdo. No te doy la mano, no quiero verte las uñas. Sé que gente como vos presume de un puñal. Esa espalda quiere conocer el mundo de atrás, pero no puede porque vos me lo cegás. Así que tirame gas como si fuese River. Yo estoy en el river nadando con estos pibes y lo suelto rimming sobre Riddle. Lo suelto como Don Riddle, sky's the limit. Así lo hago, hermano, mochilaca. Adentro tenés un trago para tomarte, escabiarte. Toma este whisky con Leo, yo mismo me golpeo. Sé más decir cosas que mentirles, en nada creo.
Uf.
Muy bueno. Qué bárbaro, qué calidad, qué capacidad que tienen. Yo la verdad que admiro muchísimo lo que hacen este tipo de...
Muy bueno.
Porque, bueno,
sabés que eso va para vos, Cotalgán, no estás invitado a mi cumple, Gil.
No, la madre.
El Tom.
Muy bien. 11 de la mañana, 52 minutos. Sí, vos te estás escuchando a artistas, a músicos tartagalenses, salteños, argentinos, que la reman día a día y están. Y lo que le ponen a estas creaciones es mucha pasión, mucho amor. Porque sin eso es como que se hace más difícil, ¿no?
Claro. Sin amor no hay música.
Nada.
Exacto. Nada. Aunque sea por anarquismo, decís vos.
Hay que ir demoliendo teles.
Como Charlie. Bueno, muy bien. Teníamos algo preparado. Me comentabas, Pablo, Leonel, es una de tus producciones.
Sí, es un trabajo que hicimos con Jose, con Jose Garzón.
Con Jose Lingarzón, sí.
Y Pablo.
Bueno, vamos a compartir ese material entonces. ¿Cómo se llama?
Luca estuvo en la parte.
Yo filmé.
Toda la banda, entonces, sí, prácticamente.
Sí,
bien. Yo filmé, así que imaginen un videazo.
Bueno, listo.
No, el video te edité yo.
Bueno,
yo filmé y él editó, así.
Claro, así.
Bien, bien, bien.
Y Pablito tocó la guitarra.
Ah, bien, bárbaros. Trabajo de equipo entonces. Okay. Vamos a compartir. ¿Cómo se llama?
Cover de Zafar de la Vela Puerca, de Jose Garzón.
Ahí está, vamos.
Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tenga fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser. Con mucha variedad, ¿y a dónde ir a parar? Cargando con mi olor, deberíamos.